incursión de la Warner Brothers para la televisión.
Autoservicio El San Juanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. @el-sanjuanino-. Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22.
Oh! Muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú, 8 de febrero, día de cumpleaños, de mínimo de cumpleaños estúpido, sí.
¿Qué tal?
Ayer,
¿cómo le va?
Aplauso.
¿Ayer quién cumplió?
El señor Claudio Cachorro Arias, cachorrito.
Muchas gracias.
Vamos. Escuchame, hoy el de mi hermano, mañana el mío y pasado el de Roque Narvaja. Salud.
Bueno, el lunes cumplió ¿quién? Carlos Tevez.
¿Carlos Tevez?
Sí,
no sé. Otro grande.
Suma.
¿Roque Narvaja?
Roque Narvaja el sábado.
Sí. Mira vos.
Le hemos hecho una nota acá. Gran tipo.
Sí, lástima que hace el cumpleaños lejos. Si no, íbamos.
Estamos todos invitados, me dijo. Pero bueno. Escúcheme a los oyentes, como decir, el domingo. Salud. Salud.
Vamos a empezar.
Acá nos visita el señor Ramón Columba III, nieto del gran Ramón Columba, creador de la famosa y mítica editorial Columba, del Tony D'Artagnan, Intervalo, Nipú.
Nos trajo un lujo acá, sí. Material de este...
Cosas de museo. Y aparte me hizo un regalo, me regaló el congreso que yo he visto los tres tomos de Ramón Columba.
Bueno, bien.
Una genialidad. Bueno, escúcheme, arrancamos con Motley Crue, porque fue el cumpleaños también de este muchacho.
Iba a presentar la canción.
Falta un micrófono porque nos sacaron el que se cae.
Te iba a contar que esta canción de Motley Crue, vos la probaste por el cumpleaños de Bisnail, el cantante. Bueno, esta canción está en el quinto disco, en Dr. Feelgood, se llama Patada de mi corazón. Y hace referencia a la inyección de adrenalina que le dieron a Nicky Six cuando se murió.
Bien.
Y lo resucitaron con una inyección de adrenalina en el corazón. ¿Se acuerdan la película? ¿Se acuerdan la película Pulp Fiction?
Sí.
Cuando le inyectan la adrenalina a la chica y lo resucitan.
Sí.
Bueno, yo imagino una escena así.
Claro,
y había salido en los medios la muerte de Nicky Six y bueno, finalmente lo pudieron rescatar.
Resucitar.
Así que bueno, y aparte la canción tiene esa carga, ¿no? De potencia de adrenalina, que empieza con un efecto que se llama caja que habla, ¿cómo se dice? Talbox se llama el efecto de
Music
la box. No, Talbox se llama la caja del efecto porque hace como que la guitarra hablara cuando la pasan por ese efecto. Así que así empieza la canción. Una canción que usa un efecto que usaba mucho Peter Frampton.
Ah, sí, cómo no.
Como guau, ¿se acuerdan?
¿Cómo olvidarlo?
Sí.
Pero cómo, vamos revoleado.
Bon Jovi, los Mi también usan mucho.
Pero
bueno,
¿cómo?
Así que gran canción de Motley Crue.
Totalmente. Bueno, escúcheme, acá nos pregunta nuestro oyente número 2, que hoy no pudo venir porque se quiso hacer el Tarzán. Dice que venimos bien. Dice,
¿dónde está?
Estamos acá compartiendo micrófono porque nos falta uno.
Bueno, también nos falta un integrante, ¿no?
Bueno, pero como nunca viene...
Siempre Rengos.
como nunca viene,
¿no?
Prácticamente.
Pero
es como...
bueno, pobre.
Pero aunque no lo veamos, él siempre está, es como el
una
sol.
Una persona grande, se cayó.
Se cayó, por eso porque se quiso hacer el Tarzán.
Sí.
Y hoy ya no está moneda.
No.
Él dice que se levantó la noche a ir al baño. Yo no lo sé.
No.
Lo dudamos.
Cosa rara.
Pero lo
no
queremos.
Aclaremos que oscurece, ¿no?
No, esperemos que pueda ir, le aviso a los oyentes, el domingo en la casa de Cachorro.
¿En mi casa?
Gran asado, están todos invitados en la calle Campichuelo. 2500, pueden ir todo, timbre número 2. después repetimos bien la dirección.
Sí.
Los esperamos a todos los que quieran venir. Señor
Por
Cachorro,
favor,
vas a estar esperando.
No Campi hace falta Chuelo, traer nada.
No hace falta llevar nada.
No.
Su presencia basta.
Sí.
No hace falta que vengan con regalos, ni para él, ni para
mucho
mí.
Mucho menos.
Campichuelo,
ningún alimento perecedero,
Campichuelo,
nada, no
2527.
2500, sí, por favor, dígalo bien.
Piso 1, departamento 2.
Eso mismo.
Así que ahí los esperamos a todos. ¿A partir de qué hora?
11:45.
Perfecto, 11:45, todos ahí. Ramón está invitado, obviamente.
¿De la noche?
No, a la mañana. Porque es un asadito.
Muchas gracias por preguntar. No, a partir del mediodía.
Bien.
Puede durar hasta lo que dure.
Hasta que las velas no ardan.
Sin ningún problema.
Sabemos, cuando el lunes es feriado el lunes.
Hay cuatro tambores esos llenos de hielo. Los voy a llenar el domingo. Sí. Ahí vamos a poner bebidas de todo tipo.
Cuatro tambores de hielo y 58 de cerveza.
Y cerveza, unos barrilitos. Seis barrilitos, pero no sé si alcanza.
Barrilitos cerveza. ¿Es verdad que contrataste un cisterna de cerveza?
Por favor, sí. Lo hice enjuagar.
Por la duda.
La atmosférica, que dice al costado. Pero está enjuagado. Le pegaron una enjuagadita y lo llenaron de cerveza.
Bien.
Picantona esa cerveza.
En Blumenau había cisterna de cerveza.
¿Dónde?
En la Oktoberfest, en Blumenau, había camiones cisterna de cerveza.
Totalmente.
¿Eh?
Limpios.
No sé.
No sabemos, no sabemos. Bueno, escúchenme.
Lo que era el baño, el doctor Fede Blumenau.
Una vez allá en Inglaterra con los tachos de basura, de, pero estaba nuevo, ¿no? Sí. Limpio. Pero clericó.
Mirá vos. Oh,
qué, sea, qué. Opa, se viene, ¿eh? Se
venimos viene. Amenazando con el clericó.
Es verdad, sí.
Hace rato.
Pero ibas a traer el balde para
Pero la semana que viene tenemos un especial. Se viene Beboteando con Andrés. Los mejores lentos latinos. Porque él es un fanático de los lentos latinos.
Sí, sí, sí.
Así que vayan ya programando. Ya le digo a los oyentes: 50.
Lento latino.
Cheyenne, Luis Ricky Martin, sí, Guerra, los Cava Bengal, Juan Luis Guerra. Sí, sí, qué sé yo. Los pasteles verdes. Sí. El mexicano, ¿me lleva el chiquitito? Bueno, ese.
Claro, Armando Manzanero.
Así que vayan programando sus temas al 5031-9801. Sí. 5031-9801 para ir pidiendo temas para Beboteando con Andrés.
Sí,
pero. Próximo programa que se viene. Y el WhatsApp, ya le digo, espere. 15-28-80-0. No, ese es el teléfono de la radio.
El WhatsApp 11-23-95-19-92.
Totalmente. Acá, vino, sigue acompañado el señor Andrés con tos. Es la única mina que le gusta ahora.
¿Quién decía tos? Que no iba a enganchar nada. ¿Vio? Ahí está, enganchó.
Vos sabés que la vez pasada cuando me dice que iba a venir acompañado, porque antes de venir acá me dice, no, voy a ir acompañado, estoy en pareja, hace 15 días me llevo bien.
Sí.
Dice, estoy conviviendo. Yo me puse contento, me dice, voy con todos.
Vos, por fin,
y yo me lo creí como un boludo. Más, me lo creí como lo que soy. Me lo creí en serio. Entro acá, lo veo solo y digo, che, la mina, me dice, ahora viene. Yo digo, bueno, capaz que es un apodo, tos, o el apellido. Entonces, pero como pero es más. Voy al baño, abro, me sale el agua de golpe y me mojé la camisa, la remera. Digo, voy acá como un chancho, no, que voy a pensar claro. En la mina, cuando me veo todo mojado, es un pelotudo.
Por lo menos la segunda vez, la primera.
Me enamorfé como...
Y no,
pero bueno, ¿qué va a ser? Así somos las cosas.
No, yo ni siquiera sospecha levanto, así que...
Bueno,
es la misma.
Aplausos. Habla al micrófono, por favor. No, un lujo. Ramón.
Era antes de hablar.
Oye, era antes.
Ramón Columba fue un grande de la historieta nacional. Fue el taquígrafo del Congreso. Empezó en el Congreso en 1917, ¿no?
Sí, él tenía 15 años. O sea, después de que muere su padre. Uh-huh. Más que nada
al micrófono.
Hay una hermana que es la que se encarga de la familia, pero eran como 7 hermanos, ¿no? Pero él se hace cargo de todo, ¿no? La parte. Entonces, gracias a un senador, entra como taquígrafo. En esa época era muy común la materia taquigrafía. Y él ya con 16 años, él ya estaba trabajando ahí, logra el récord de 208 palabras por minuto.
Wow.
Récord, todavía sí. No sé, creo que no roto por ninguno y no sé.
Más rápido que hablaban.
Y sí. era una cosa, me acuerdo que, por ejemplo, el cuento era que además era un grupo, él llegó a ser el director del cuerpo de taquígrafo, los lápices se le sacaba punta por los dos lados.
Claro.
Y se tenía una cantidad de lápices. Entonces, en el Congreso, terminaba la sesión de Congreso y se reunían entre todos porque a veces a uno se le escapaba una palabra. Ahora, yo cuando inclusive los veo ahora, los tipos se identificaban por la voz, uh-huh. Quién era. No hacía falta levantar
la vista. Además,
claro, y no hablaban ahora, que hablan un montón al cohete. Entonces hablaban lo que sabían hablar.
Sí.
Y además por algo se llamó Honorable Cámara de Senadores, porque nadie cobraba.
Claro.
¿Qué pasaba? Un Palacios, o este que nunca me sale el nombre, un que mi abuelo lo dibujaba durmiendo, a la noche era maestro en una escuela nocturna.
Claro.
Entonces el tipo a la mañana estaba dormido.
Tenor, quedó allá Tenor, pero
era increíble. Ya me voy a acordar el nombre de ese tipo, porque hay anécdotas que...
¿Lisandro La Torre?
No, a Lisandro La Torre, que lo tiene dibujado acá. En
sí. Yo pensé que era una foto eso, mirá.
Esto.
Acá le mostramos a cámara 3. Esa es una foto de Ramón Columba, con un dibujo que yo pensé que era una foto. Ramón Columba, ¿qué te tenía ahí tu abuelo?
Acá tenía 16 años.
16 años, y había hecho ese dibujo que yo pensé que era una foto y es un dibujo.
¿Pellegrini?
Este es Carlos Pellegrini,
sí.
La silla todavía la tengo en casa. Él hizo Mitre, Bernardo de Irigoyen, y el de Carlos Pellegrini está en el Jockey.
No, te puedo creer que sea un dibujo.
No, es impresionante, ¿viste? Lo que dice es que era una foto.
Era, bueno, como conté en la nota, hubo un doctor que le dijo, mirá, él estudiaba medicina. Le dijo, mirá, como doctor puede ser que seas bueno, pero como dibujante sos excelente, así que dedicate al dibujo. Y eso fue lo que lo empujó a hacer. Pero son esos seres...
Bueno, de hecho, como doctor, sos un excelente dibujante,
¿no? Algo así. La dibujas muy bien.
Claro.
Y así fue como él, bueno, la imprenta del Congreso también es gracias a mi abuelo. Porque,
¿sí?
Claro, porque justamente tomaba mucho tiempo hasta que se terminaba de corregir durante toda la noche, todos los diarios de sesiones, se tenía que mandar a imprimir afuera. Entonces, él organiza para que abajo se haga la imprenta y que ya a la mañana todos los senadores tengan eso en la mano.
Bravo.
Y gracias a eso después aparecieron los diputados metiéndose ahí y diciendo, bueno, también que imprima lo de los diputados. O sea, era un trabajo de aquellos.
Sí, obvio.
Y entonces, ¿qué pasaba? Él a fin de año, por ejemplo, le hacía hacer, hasta hace pocos años lo tenía todo en mi casa, tenía la historia de la Argentina, que era, les hacía hacer el nomenclador, donde, no existía computadora, por supuesto, donde les hacía hacer a todo el grupo, varios ítems, con que cada ley y dijeran qué página y qué tomo. Porque si no, tenían que leerse todos los diarios de sesiones para ver en cuánto se trató la ley tal. Entonces iba derecho. Ahora, yo en mi casa tenía esos diarios de sesiones, que lamentablemente mi casa no es tan grande, y logré que donarlo, después no sé qué hicieron, a la Biblioteca Nacional. Yo tenía de 1908, algo sí. así. Era una cosa que yo decía, toda la grandeza de Argentina la tengo yo acá en mi casa. Hasta
vale
cuando...
eso.
No, no vale. Hablé con universidades, hablé... No, nadie. Todo el mundo dice, sí, a nadie le importa nada.
Bueno,
ahora,
así le pasó a Querido Cristiani con El Apóstol, con Peludópolis, con esas primeras películas del dibujo animado,
claro,
que las quiso donar, nadie las quiso,
claro.
Terminó comprando peines Pantera para derretir el celuloides y fabricar peines y canotillos de zapatos. De
no. Eso sí que es un crimen.
Así que estamos peinando y gastando los cordones con la historia cultural del país.
Pero eso bueno. Es un crimen. Pero bueno, el cuento, como termino... Era, ¿cómo es esto? Es una vida increíble que en esa época yo no entiendo cómo la gente hacía mucho en tan poco tiempo. Y ahora tenemos 400.000 herramientas y no hacemos nada.
Totalmente.
Porque es o sea, él murió de grande. Pero hay gente argentina como Luis Piedrabuena, que muere a los 40 y pico. Hizo de todo. Si uno lee la vida de Luis Piedrabuena, es
sí,
terrible.
Totalmente.
Pero bueno.
Pero bueno, vamos a seguir hablando acá con Ramón Columba, una historia muy interesante de cómo fundó la editorial, su momento como presidente del ADA, que es la Asociación de Dibujantes Argentina, que recibió a Walt Disney, entre otras cosas, aquí en el 41.
Pero por eso bueno, tengo anécdota.
Ahora vamos a escuchar a un favorito acá, el señor también, Cachorro Ares,
así
señor
es,
Spinetta,
señor,
porque se conmemora un aniversario
de su fallecimiento. Flaco, sí.
¿No?
¿Qué van? 11 años.
11 años.
No, perdón, 12 años.
En el 2012.
12 años.
Estamos a
escuchar. Wow, 12 años.
12 años, bueno,
sí.
Parece.
Sí. El flaco bueno, nació un 23 de enero de 1950, tendría 73 años.
¿No? También de Acuario.
Sí, por
maestro,
supuesto.
De verlo, ahora de Acuario somos todos grandes.
Tendría 73 años, digo, no sería un tipo grande incluso hoy.
No.
Murió joven a los 62 años, cáncer de pulmón, pero bueno, uno, más allá de esa fatalidad, uno lo recuerda por todo lo que hizo, ¿no? Por todas las grandes bandas, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, bueno, después...
Invisible nunca lo pude ver.
Salud. Quizá es de mi preferida, quizá con alguna, con el último de Pescado, después Invisible, pero bueno.
El Pescado Invisible, sí.
Pescado Rabioso, ¿no? Jugaba
invisible,
con el tema de la...
Invisible.
Vio que la rabia es una cuestión relacionada con el agua, ¿cómo es la hidrofobia?
Totalmente,
es
hidrofobia, sí,
no sé cómo se llama esto. Bueno, en fin, entonces, bueno, un jueguito con eso. Y...
Dígame.
Si quiere vamos a escuchar el tema, ya hemos hablado varias veces, vamos al tema, así picamos algo mientras escuchamos al flaco.
Un mosquito para ir picando.
Dale.
Me encanta la guitarra. Oh,
razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. No queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol. Seguir viviendo sin tu amor.
Estamos hablando con el señor Ramón Columba, le comentamos las secciones del programa, deportes extremos, lanzamiento de nano. Hay una, a vos que estás con el polo, ¿no escuchaste hablar de la equitación vegana?
Sí.
¿Qué lo opinas de eso?
Lo salí a saltar a tiro. Es lo más, bueno, el veganismo me parece lo más estúpido que hay.
No entendí la metáfora.
Es que el veganismo, no solo eso, sino que no podrían andar en autos porque están usando combustible fósil. Pero más allá de eso, un día acá vino el presidente Dwight Eisenhower, el general. Sí. Y como todo presidente siempre se le regala algo.
Sí.
¿No? Entonces se le iba a regalar un poncho Vicuña. Mm. Y él dijo que por su religión, sus creencias...
de Pampita.
Bueno, dijo que por sus creencias no podía aceptar algo de un animal muerto, una cosa así. No, pero además yo digo, ¿y los zapatos que él usaba de qué son? ¿Y el cinto de qué era? ¿Y la funda de la 45? Mira cuando uno dice, es una ridiculez todo. Y el veganismo es eso. Me acuerdo un día estaba haciendo un asadito allá en Inglaterra. Y entonces pasa a la secretaria... ¿no? Y dice, ay, qué bien, se ve muy rico eso. Digo, ¿querés? No, no, un chorizo, una salchicha. Dice, no, soy vegana. Y eso, claro, yo veo eso y me imagino el animalito.
Yo soy invecto.
No, yo digo, ve eso y me imagino el animalito. Digo, igual que yo. ¿Cómo igual que vos? Claro, yo veo el animalito y me lo imagino acá arriba, vuelta y vuelta. Es igual. No, el veganismo es lo más estúpido que puedo haber escuchado. El vegetariano, sí, bárbaro.
Sí.
Lo felicito. El vegano es lo más estúpido.
Por eso me gusta el invierno. Salud.
Va a durar poco esta botella.
Tenemos más. Escúchenme. Sí, lo escucho. Vamos a seguir ahora. ¿Usted se dio cuenta de la cantidad de eventos que hay en homenaje a nuestro cumpleaños?
La verdad que sí.
Porque vino. Sí, Slash.
Vino Slash.
Vino vino de Orlando, que lo pueden contratar.
¿A dónde?
Al 1555998252 o al Instagram @ tienda de vinos art.
Sí.
Siempre descuento, 85% de descuento a oyentes de Radio Ragú, como siempre.
Sí.
Envío sin cargo, incluso.
Voy ya.
A vos te lo llevan a Inglaterra gratis.
Ah, mierda.
Así que, ¿qué más querés?
Y vende con el Ahora 12 también.
Pero llega el vino, llega la botella.
Ahora 12, sin interés. 12 y 24 estábamos hablando ahora para el mes que viene.
Sin interés.
Sin interés.
Cero interés.
Totalmente. Bien. Así que bueno, vino Slash, vino Orlando, de tienda de vino. Y el señor Dani Parieres va a estar tocando en el evento de motos ahí en Alta Italia,
en La Pampa.
9, 10 y 11 de ahora de febrero, nuestro homenaje también ahí en el Moto Encuentro en La Pampa, motivo por el cual vamos a estar escuchando Ecológico, En homenaje a nuestro oyente número 2, que tenemos acá nuestro oyente número 2, que es al igual que el señor Cachorro,
sí,
es abogado, pero es abogado ecologista.
Sí,
ambientalista. Muy linda carrera.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a estar escuchando Ecológico de Palieres en homenaje a nuestro cumpleaños, que después siguen las festividades porque también está Cthulhu.
Oh, Cthulhu.
Que toca en homenaje nuestro.
Pobrecito el cocodrilo. Sí.
Perdón.
Vamos con Palieres.
Casi se saluda al club de fans de Palieres, nos dice.
Sí, sí. Ah, bueno, también. Muchas gracias. Saludos a ellos.
Bueno, vamos a este valle, Fupichón. Estamos hablando acá de sus peripecias. Bueno, primero, gracias a la gente de aplauso. Todo lo mejor para Palieres. Sí, nueve, para... Amigos de Palieres, de 9, 10 y 11, ahora de febrero, en el Moto Encuentro, ahí en Alta Italia, en La Pampa. Están a full los muchachos. Así que Dani Palieres y toda la banda.
Sí.
Vamos con todo.
Hincha Atlanta.
Y acá nos contaba Ramón. Afuera, por eso, Ramón nos contaba, porque Ramón vende caballos de. Entrena caballos de polo. En Inglaterra, entonces nos estaba contando un poco sobre las peripecias de vivir allá, sobre cómo es ese tema. Estamos hablando de eso.
Yo te digo, aunque está cambiando porque estamos llenando el mundo de argentinos, no solo venezolanos, argentinos, pero cuando yo ya me quedé fijo, ya éramos muy pocos. Y siempre me, aunque me gustaba y me gusta, pero sigo pensando, fuera del polo seguimos siendo sapos de otro pozo. Y como dice la canción de León Gieco, desahuciado es tal que va a vivir una cultura diferente. Y es así.
Sí.
Pero me dio su, me dio, digamos, muchas ventajas, y entre otras cosas, me da rabia porque somos la envidia en el mundo, somos la envidia argentina. Me da rabia. Porque acá veo que están tirando manteca al techo,
sí,
perdiendo el tiempo, cuando el mundo real está allá. Y es más, hoy estaba viendo las noticias que Inglaterra, Alemania, se están preparando para una guerra.
¿Sí?
Sí, sí. Pero lo divertido es que están diciendo hasta la fecha. Entonces me hace acordar a la época de la guerra de Irak, donde estaba ese periodista, que no me sale el nombre, que fue el último de irse de Saigón en el 75, que era, a mí era surrealista, porque yo estaba terminando de trabajar y decía, en la base que está en el norte habían llegado los B-52, yanquis, y decía, ahora, a las 7 de la mañana, yo arranco a las 5, a las 7 de la mañana están despegando rumbo a Irak. Entonces, me pongo a ver en la tele y veo los B-52, que son lindísimos, despegando, ¿no? Ahí en el, ¿cómo es? Cerca, a una hora y media donde estoy. Y dice, en 8 horas van a estar bombardeando Irak. Ahora, es increíble que a uno le estén diciendo, en 8 horas voy y te cago trompadas.
Claro.
A las 8 horas, yo sentadito detrás del televisor, y estaba este periodista yankee, Pete Arnett, con el satelital en esa época que era así, diciendo, en tantos minutos empieza la guerra. Y a las 8 de la noche, ¡bum, bum, bum! Y a las 7 de la mañana del otro día, estaba yo detrás del televisor viendo cómo venían de vuelta los B-52 de la misión. Dije, esto sí que es surreal, y que esto sí no lo ve nadie en las películas. Y otra cosa que sí vi, vino un amigo de Argentina a visitarme, Walu, y estamos viendo a la mañana, porque por ese pueblito donde venía del norte, son dos pueblitos chiquitos, como era aquello, Belgrano, ¿no? Y toda la mañana venía el avión desde Afganistán o algo, en esta ya era Afganistán, y sacaban los féretros. Entonces venía toda la procesión, cómo iban cargando con la banderita, y pasaban por el pueblo, y todos en el pueblo paraban de golpe, agachaban la cabeza y saludaban a los muertos. Tuvieron que cambiar porque afectaba psicológicamente.
Obvio.
Entonces, cuando se fueron de Afganistán, porque así como hablo, hablo yo con los que me encuentro en Inglaterra, y dejaron un monumento diciendo que murieron 10.000 tipos. No, 10.000 no. Sí, 10.000. No, 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 eran...
Bueno.
400 en 10 años, ¿no? Era algo así.
Sí.
Que yo le digo, ah... O nosotros fuimos muy buenos en las Malvinas, porque les matamos 250, 72 días, o ustedes me están mintiendo, que en 10 años solo le murieron 400, porque yo todas las mañanas veía mínimo un cadáver saliendo del avión. Entonces mínimo en un año son 365. O sea, ustedes están mintiendo, me están cargando. Porque fue un desastre total Afganistán. La cantidad de, claro, todo con mucho chaleco antibala, pero la cantidad que quedó hecha moco, se la ve en la calle. Es un país, digamos, que sufrió. Y yo creo que este país todavía no sufre lo que sufre. Todavía tienen un gobierno que va tirando todo lo que la gente le pide. Y desde la época de Alfonsín que seguimos dando y dando y dando. Y somos la envidia. Ahora, hay un tema, y corto con esto que es aburrido. Un día hice un ejercicio. Tomé la medida de Inglaterra. Y tomé la medida de cada provincia nuestra.
Sí.
Inglaterra entra en al menos 20 provincias nuestras y las del sur sobra.
Sí.
Ellos son 70 millones. Nosotros somos 47 para todo el país.
Sí.
¿De qué desarrollo me están hablando? No tenemos ni tren.
No, sí, eso es verdad.
Es increíble. Entonces, ¿cómo vamos a fabricar zapatos en Salta y venderlas en Ushuaia? Imposible. Es carísimo.
Claro.
Hay que desarrollar eso.
Vos hablaste de que estamos llenando argentinos el mundo. Hace poquito estuve en Europa, no en Inglaterra, pero estuve en otros países y vi que era impresionante la cantidad de musulmanes.
Sí.
¿Cómo está en Inglaterra eso?
Terrible. Pero nosotros todavía estamos un poquito mejor. Yo lo que el problema de musulmán que veo es que el musulmán hasta ahora estaba quieto. Pero ahora con todos estos movimientos tipo que le dan derechos y concesiones, está tomando coraje. Está tomando otra dimensión que antes no lo hacía, porque sigue siendo un país muy respetuoso. O sea, Inglaterra es un país que yo llamo a la policía, viene y pregunta, no, y viene, no dice que le falta combustible al coso, ¿no? Al móvil. Pero el musulmán, que hay que, cuando yo opino a veces sobre el negro, el amarillo, el verde, el azul, hay que vivir con ellos. Entonces, una vez estaba yo hablando con unos hindúes y le dije a él, ¿cómo ustedes se distinguen? ¿Cómo saben cuál es el Sikh, el Urdu, el Pashtun, esa clase de tipo? Entonces el Sikh usa el turbante. Y bueno, pero ellos dicen, así me lo dijo el hindú, dijo, nosotros no somos como los negros, que están todo el día quejándose de lo que sufrieron. Nosotros simplemente venimos, estudiamos y lo logramos. Y dicho y hecho, primer ministro, hindú. El mayor, el que gobierna Londres, musulmán. Todo es musulmán. Estamos perdiendo una carrera. ¿Por qué? Porque lamentablemente el musulmán, el judío ortodoxo, no cree en el aborto. En cambio el blanco sigue de joda. Entonces está completamente en retirada. Nosotros tuvimos en el año...
La proyección demográfica hace que en poco tiempo la población musulmana supere.
Total. Y no se mezclan. Es muy raro que se mezclen.
En Italia, España, Francia... Bueno, pero hubo una ciudad en particular que me sorprendió, que fue Marsella.
Yo estuve.
No lo podía creer.
Y hay otra historia. Hace poquito... Estuve por varias razones más. Estuve ahora hace poco, porque fui a visitar la Legión, que está ahí. En Marsella, específicamente, está como un retiro, y de ahí está la Maison Mère, que es Aubagne. Ahí donde comienza la historia de cualquier legionario. Como dijo un legionario, decime la guerra que hay, y yo te voy a decir cuántos de ese país ingresaron y se enrolaron en la Legión. Así de duro. Por ejemplo, los franceses siempre se caracterizaron por ser un poquito más sucios. En la Segunda Guerra mandaron un grupo de marroquíes, los cumías, a Sicilia. Le dieron carta blanca a hacer lo que quisieran. Violaban hombre, mujer, chico, todo.
Sí.
Y los franceses no movieron un dedo. Por eso un poco cuando yo trato de ser justo, cuando hablamos de ciertas cosas, así en Inglaterra reparto para todos, ¿eh? Porque así como hablo con algún inglés, también le digo de la Malvina, de todo, de los piratas, de las invasiones inglesas, y así también estamos perdiendo con eso. Marsella, como España también, está perdiendo, que da calambre,
sí,
pero calambre. España porque son todos progresistas y vienen con las ideas de acá para allá o de allá para acá, no sé. Pero vienen con todas las estupideces y están perdiendo. Pero Francia me tocó ahora, antes de venir para acá, le esquivé una salida y entré ahí nomás de París. Era todo... fui a Boulogne-sur-Mer porque quería ver la casa de San Martín, los últimos dos años que vivió. Y Boulogne-sur-Mer es un puertito así nomás, muy lindo, simpático, pero qué sucio. Una suciedad, y el francés no, si uno no habla hasta ahí nomás bien francés, no le da
pelota. Toda la gente que va a Francia me dice lo mismo, no te dan pelota. Pero bueno.
Alemania está peor que cosa. Cuando empezó lo del Brexit en Inglaterra, el problema no era la plata. El problema es que por una concesión de las naciones, ahí del, ¿cómo es? Del el Schengen, como le dicen, tenían que recibir tantos inmigrantes por año. Entonces hubo un primer ministro, un ministro que agarró y dijo, primero no sabemos cuánto estamos acá en Inglaterra. Y yo dije, yo soy la prueba. Y digo, segundo, ¿por qué todos cruzan Europa y piden refugio acá en Inglaterra? Cruzaron Austria, España, Francia, y saltan, se meten por el túnel y aparecen en Inglaterra y dicen, pedimos asilo.
Claro.
Entonces, en Inglaterra, cuando Cristina empezó con los planes, yo ya sé dónde iba todo, porque en Inglaterra es una peste. Entonces todos viven de planes, pero no como acá, porque uno puede hacer muy buena plata sin el plan. Le dan la opción. Y otra cosa, el plan no va a un piquetero. El plan va a usted y a usted. Punto. No a uno que maneja un grupo y un... No.
Los punteros intermediarios.
Exactamente. Totalmente. Uno va a uno y tiene toda clase de ayuda. Pero generalmente la gente no lo usa. Y cuento una nota y le digo por qué. Un día estaba, ahora va a ver la diferencia, un día estaba yo así y pasa un tipo ahí con un triciclo, a onda de esos, cuatriciclo, y anda sin casco. Y un viejo agarra y dice, yo tendría que denunciarlo a ese por no usar casco. Y le digo, pero no sea buchón. Dice, no, ¿qué buchón? Si ese se lastima, va al hospital público y eso lo pago yo con mis impuestos.
Obvio.
Ahí está la diferencia. Claro. Como digo yo con mis impuestos no quiero mantener presos en la cárcel.
Obvio.
No tienen solución, listo. Doble. Pero yo no lo mantengo, pero bueno, nos seguro. Fuimos de mambo.
Pero bueno, vamos a seguir hablando de Ramón Columba, pero de la etapa de dibujante, del abuelo acá, del señor Ramón Columba, que nos visita hoy. Vamos a escuchar ahora un tema que yo me morfé, me acabo de morfar, le pido disculpas al señor sí. Ricardo Piñeiro.
Sí, sí, de rodillas. Sí,
de rodillas, sí, ahora favor. Me voy a autoflagelar, me voy a autocastigar. No pibe de Manal, este tema propuesto por nuestro oyente número 2.
Sí, que bueno, faltó como siempre, pero bueno,
como siempre.
Manal. No,
el problema de eso son los tacos, porque la vez pasada cuando tuvimos sí, el problema no, con los chorizos fueron los tacos. Hoy sí. Fueron los tacos. No haga más, hace más media suela, no haga más taco.
Sí, ya sí. Hemos dicho algo, pero para decir algo de Manal así pronto, sí. Una de las bandas fundacionales del rock argentino, la primera sin duda en hacer blues en español, uh-huh. En América seguro, quizás en el mundo, y en grabar, ¿no? También estamos hablando que el primer sencillo lo grabaron en el 68, y este tema que vamos a escuchar lo grabaron en el 69, así uh-huh. Que mire... Qué chiquito que éramos nosotros.
Obvio, que estaba a vuelta. Yo recién tenía un añito ahí en ese momento.
Y lo grabaron en los míticos estudios TNT. Y bueno, de los integrantes, Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez, ¿no?
Sí.
Son parte de la historia de la música argentina. Y este tema es, como dije, el segundo sencillo. Todavía no habían grabado el primer disco, que es uno que se llama. El grupo se llama Manal y el primer disco se llama.
Manal,
por supuesto. Obvio. Bueno, pero tenía un dibujo de una bomba donde estaban las fotos de ellos tres, entonces se lo conoció como el disco de la bomba, le decía uh-huh. La mayoría de la gente. Ese fue el primer LP, pero previo a eso estuvo este segundo sencillo que estaba No Pibe, que es el que vamos a escuchar después de un lado.
Después vinieron los más complicados.
Necesito un amor.
Claro, después acá porque estaban los sencillos, vinieron los más complicados. Yo también me enteré, digo, escuchaba sí. Que gente decía, grabé un EP. EP,
carajo. Ah, vio que ahora EP. Están los EP,
claro,
sí.
Claro, yo no sabía lo que era, perdón mi ignorancia. Después me enteré que era un disco que tienen dos o tres temas nada más, cuatro. Pero bueno,
Si quiere lo escuchamos, ¿no?
Sí, cómo no.
Más,
cómo
más
no.
Blusero, más lindo. Ya en ese momento ya era Maná. Ya
sí.
Bien el sonido.
¿A dónde vas?
Mirá vos, acá estamos hablando del Corso, ¿no?
No, Hipólito Guillart, sí. Recordó Hipólito Guillart, que Hipólito Guillart, que el Corso, en Argentina tenía armada formal, entonces daba patente de Corso a los navegantes.
Totalmente.
Bueno, Guillermo Brown, bueno, Hipólito Guillart fue uno, y fue el que fue a promocionar y difundir la Revolución Argentina en el mundo.
¿Guillart no fue un pirata argentino?
No, fue un Corso, no, no.
Corso.
No, no.
De contramano.
No. Y bueno, no era, era un corso que es un pirata con la claro, veña sí. del país.
Claro. Es como el bucanero.
Era un antiesclavista. En las banderas centroamericanas, que son como la Argentina, Salvador, Honduras, hay tres o cuatro banderas que son como. Sí. Bueno, son por Hipólito Guillart, que enarboló la bandera argentina y fue a difundir la causa de la independencia, y ellos adhirieron. Hay una anécdota muy graciosa de Hipólito Guillart que. Fue a dar la vuelta al mundo y sí. por la Polinesia, las Fiji, Hawái, por ahí,
sí.
Perdió la mitad de tripulación porque llegaron y se recibieron las chicas con él.
Claro.
Es que querés también. Vos también te perderías.
perdió la mitad de tripulación, Guillart, esa travesía. Claro.
Totalmente. Sí, poco, te das cuenta.
Él paró en Hawái.
Sí.
Porque estaba buscando un barco que se le había ido, que creo que era, no sé si era él, creo que estaba en el crucero de la Argentina, no me acuerdo cuál era el otro. Y él buscaba, creo que a la tripulación, a los que agarraron, los colgaron. Pero logró él que el rey de Hawái, en ese lugar, sea el primero en reconocer a la Argentina como independiente. Y ese era el rey Kamehameha.
No.
Entonces le pone al capitán, que no me acuerdo el nombre, a cargo de ese barco, bueno, y siguen dando vueltas por todo ahí. Pero ahora no me acuerdo el nombre de ese lugar en California, que está cerca de San Francisco. Ese country que está acá.
¿San Diego?
No.
No, el San Diego está para este lado. Clint Eastwood fue gobernador de ese.
Sí, hace rato que no hablo con Clint, no sé.
Ahora lo llamo.
Sí, a llamarle y preguntarle.
Sí, yo estoy ávido de beber.
Sí, no, seguro, escúchame. Ahora bueno, vamos a seguir hablando de Ramón Columba, dibujante. Sí. ¿Qué es eso que me trajiste ahí? Ese
Bueno, no, esto es un resumen de la vida de él.
Bien.
Porque él hizo unas carpetas que uno se llamaba, por ejemplo, un debate en el Senado, con dibujos así, que justamente mostraba lo que era un debate, y por ejemplo, cuando termina, dice, el debate fue ganado por el doctor Barceló, dice, y fue, digamos, festejado en el Barceló. Y mirá. Pone el dibujo, el Barceló,
sí.
Y todo el mundo festejando. Ese era uno. Pero él se dedicó mucho a hacer...
caricaturas.
Caricaturas muy rápidas, pero era muchas veces costumbrista, porque él tenía una revista que nació en 1924 que se llamó Páginas de Columba.
Sí, totalmente.
Bueno, cuando él en el 28, por ahí, él andaba por. ¿Era el 28 o 26? Él andaba por Estados Unidos. Ya era tipo conocido acá en el Congreso. Entonces, pero andaba de vacaciones. Ahí es donde conoce y se logra meter en lo que se llama United Artists.
Sí.
Esos artistas unidos eran Mary Pickford, casado con...
Mary Pickford, sí.
Bueno, y también estaba Rodolfo Valentino.
Sí.
Y también Carlitos Chaplin.
Sí.
Por eso es que él agarra y lo conoce a Carlitos Chaplin. Tengo una fotito que dice para Ramón. Mira. Carlitos Chaplin. Y hasta le gusta la revista y le ofrece de hacer esa revista allá. Pero mi abuelo tenía este trabajo acá, tenía además el Congreso, estábamos bien. Cualquiera en esta época diría, ¡ay, qué lástima, ahora seríamos ya!
No, seguro.
Era otra Argentina.
Era otra Argentina, sí.
Era, estamos hablando de una Argentina potencia.
Es como cuando Walt Disney vino acá en el 46, claro. En el 41 se encontró con Curino Cristiani, que se lo quiso llevar, y no era el Disney de hoy. Era un dibujante conocido, claro. Sí, pero no era... Cristiani dijo, escúchame, yo soy Cristiani acá, o sea, vos...
Sí. ¿Quién
sos? O sea,
¿viste? Sí, sí. Es más, cuando él vino acá, él había fracasado, tenía una deuda enorme con los bancos, pero a los bancos de allá no les interesa, digamos, crucificar a alguien, sino hacer plata. Uh-huh. No como acá, que están esperando que uno caiga para quedarse con el auto, la casa. Entonces, le dieron plata y se vino con un equipo. El equipo de Walt Disney, tengo fotos por ahí, eran 22 tipos. Uh-huh. No era un tipo, 22 tipos. Y estaban todos ahí en el Alvear. Entonces, el que lo recibe justamente es mi abuelo. Y,
perdón, porque tu abuelo fue el presidente del ADA, que era, claro, la Asociación de Dibujantes Argentinos.
Él funda eso, además. Claro. Él funda ADA, y más como caricaturista y todo, pero en esa época también había otros caricaturistas, ¿no? No sé si más o menos famosos, pero había.
Sí.
Cao, sí. Había otros, más tipo político. Sí. Él era más costumbrista, con la revista Página de Columba, que empezó en el 24 y el último fue en el 59, es como ver la máquina del tiempo. ¿Eh? Uh-huh. Yo la tengo en casa y voy viendo, y uno va viendo cómo va pasando todas las modas, el pelito corto, esto, la ropa, que entonces los palacios, chocha. Es fabuloso.
Sí.
Ahora, entonces, él va hasta la estancia de Don Segundo Sombra, ahí en Carmen, en San Antonio de Areco.
Sí.
Y ahí es donde él hace Goofy, cuando se hace
Gaucho,
que es fabuloso. Es un dibujo de aquellos. Uh-huh. Y cómo relata. Bueno, y tengo fotos de mi abuelo vestido, está en internet,
sí,
eso, vestido de gaucho, de cowboy, y Walt Disney de gaucho. Uh-huh. Así fue como lo conoce.
Y el que estaba vestido de Pato Donald era Pelele, que era amigo de tu abuelo, era la página de Pelele y Columba.
Claro.
Que hacían así la
Pero no sabía que era Pelele.
Era Pelele. Que fueron Pelele y Columba, también, para que vean lo que fue la importancia de Ramón Columba. Fue uno de los primeros en realizar dibujos animados en 1911, claro, enfrente de donde está ahora el obelisco. Ellos hacían dibujos animados con carbón en esa época, 1911. Wow, para que vean lo que fue la historia de la animación y la historieta en la Argentina.
¿Todos estos dibujos?
Sí.
Él tenía tipo como un atril. Los tengo en casa, son así, 60 por un metro, y él siempre está dibujando. Y eso se ve en, ¿cómo era el noticiero argentino?
Sucesos Argentinos.
Santa Marina era el que viajaba con su auto y todo a Europa, una cosa de loco. Bueno, él hacía eso porque él relataba una historia, qué sé yo, el hambre tucumán. Y entonces dibujaba así a un chango tucumano mientras va contando la historia. Y hacía toda esa clase de dibujos, muy rápido.
Sí. ¿Y cuándo arranca la editorial Columba?
Bueno, como suplemento de los chicos de Página de Columba, se llamaba El Tony.
El Tony.
Suplemento para chicos. El Tony, para contarle a la gente, es el payaso de los circos.
Sí.
Entre acto y acto, siempre entraba un payaso, dos, y hacían un par de morisquetas, se daban un par de golpes, uh-huh, y preparaban la otra escena.
Claro.
Y eso es El Tony. Entonces, ese era el suplemento para chicos. Y realmente iba creciendo. Entonces, así fue como fue y dividió completamente. Y la editorial fue fundada por mi abuelo y tenía, de colaborador, pero trabajando para él, a su hermano, Antonio. Mm. Hasta que un día su hermano dijo, yo quiero que me aumente el sueldo. Y mi abuelo dijo, no, lo que voy a hacer es hacerlo socio. Y así también lo hizo socio. También dibujaba y pintaba, muy lindo. Mm. Y así iba. Unos buenos hermanos que iban para adelante. Cada uno tuvo, Antonio tuvo a su hijo, uh-huh, también Antonio, y mi abuelo tuvo, así, tuvieron también lo mismo, hijo, hija.
Sí.
Y también Antonio y Ramón, y así siguió la cadena.
Sí.
Yo todavía soy joven para casarme, pero no...
Totalmente, es un pibe.
Bueno, y así nació la revista, la editorial. Sí. Cuando nació, se ponían todas historietas, por ejemplo, la primera es la historia... una de las historias de El Tigre de los Llanos,
sí,
en el Chaco. Y perdón, La Rioja, que Chaco, La Rioja. Y por eso, porque a veces cuando dicen por qué Hora Cero era argentino, no, desde el comienzo la editorial siempre fue nacionalista.
Sí.
Y estamos hablando que pasó hasta que cerró en el año 2000 todos los gobiernos.
Sí.
Todo. Y la peleó y tuvo todos los problemas. Pero siempre fue de índole nacional, nunca yendo en contra de los valores que se tenían. Y no tiene sentido hacer política como ahora, de hace años, a la historieta se la toma siempre para hacer política. No,
sí,
sé por qué.
No sé, tampoco.
No sé. Es como las películas que uno va a ver, una del Pato Donald, y ve que está toda politizada. Y dice, yo quiero ver al Pato Donald.
Obvio.
No quiero ver la, en consigna. O sea, no me interesa, me lavan el cerebro. Entonces, la editorial tenía algo muy fundamental, que era toda la información que había dentro. Y todo eso era, no había internet. Entonces, valía todo. Para decir una historia, por ejemplo, una vez viene uno que escribía y le trae a mi padre y dice, mire el libro que encontré. Y dice, este libro cuenta de cómo los médicos, que era verdad, en los tiempos romanos eran los médicos, no los romanos, los griegos médicos. Entonces los romanos lo usaban a los griegos para esparcir noticias falsas. Entonces ellos sabían que se venía, digamos, el Mesías, que venía Jesucristo, y usaban a los médicos para decir que ese no era el enviado, de digamos, para los judíos. Entonces mi padre tuvo la idea que dice, ya está, ya hacemos la historieta, porque ahora voy a contar por qué. Dice, vamos a ponerle el nombre Los Hijos de Ben-Hur,
claro,
para continuar la historia de Ben-Hur, que termina cuando lo crucifican a Jesucristo.
Sí.
Entonces, para continuar eso, vamos a contar todo lo que pasó después con eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta editorial con otras? Usted va a cualquier editorial y dice, hola, soy Ramón, escribí esto. Lo leen y dicen, me gustó, te lo publico. No, en la nuestra se creaba, claro, adentro. Y aunque por ley mi padre no podía poner que él creó ese personaje, porque por ley los derechos quedan para el que lo escribió, pero el que lo ideó fue mi padre. Claro. Porque de pronto muchas veces le estaba viendo una serie, por ejemplo, siempre le gustó Combate. Listo, dijo, voy a hacer una serie, Combate, pero le vamos a poner otro nombre y vamos a escribirlo de otra manera. Listo. Siempre le gustó Dos Tipos Audaces.
Claro,
bueno, sí, salió cualquier cosa, pero muy buena. Yeah. Pero no lo mismo que le gustaba a él, yeah, porque él me decía...
Danny White y Lord Sinclair. Sí.
Uy, qué serie hermosa.
Es, sí, fabuloso. Sí. Y salió Los Amigos, que era un argentino medio chantún que manejaba autos sport, y el otro que era medio mercenario. Entonces iban de aventura. Pero así se iba creando todo. Y así se iba logrando. Entonces de pronto había información, que yo un día salgo de gimnasio y veo un libro sobre la vida de Patton y lo llevo a casa, lo leyó mi padre y dijo, muy lindo, y se lo llevó. Listo, se hizo toda una serie de Patton dibujada por un tipo que se llamó Haupt, que ahora les cuento la anécdota, buenísima, la tengo encuadernadita en mi casa.
Claro.
¿No? Y ¿cómo es esto? ¿Quién era Haupt? Haupt era un tipo que ya había laburado por nosotros y quiso irse a Estados Unidos a buscar mejores recursos. Y se salvó de ir a Vietnam. Porque justamente en Estados Unidos decís, ¿querés el green card? ¡Sí!
¡Listo! Ah, sí, tenés que afiliarte, sí.
Listo. Y le avisa la hermana, o algo, le avisa. Mi padre le manda plata, pues no tenía un peso, le manda la plata, le manda esto y dice, y después me lo paga con dibujos, qué, claro, sé yo, pero salvémoslo. Lo mandan a Vietnam a este.
Seguro.
Bueno, listo.
Ahora, después de la pausa, tenemos la corte de las 21. Nos seguís relatando más sobre la historia de Editorial Columba, que es realmente una joya de la editorial de historietas de Argentina.
Hola, amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.
Hola, yo soy Caruso.
Y yo Narizota. Y estamos escuchando Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos. Lo seguimos escuchando. Qué bueno.